Irradia.
Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Irradia. Hoy queremos abrir un espacio para hablar de esas escrituras que surgen del duelo y del dolor causado por la violencia. ¿Qué pasa cuando las palabras se vuelven una forma de excavar? ¿Cuando escribir es un gesto para no desaparecer? ¿Puede la escritura transformar el dolor íntimo en algo más? ¿En memoria, en testimonio, en resistencia, incluso en una forma de justicia? De eso queremos reflexionar junto a ustedes el día de hoy, así que quédense con nosotras porque ya vamos a empezar.
Luces al aire, voces en común, presenta Irradia, un espacio para conversar y reflexionar sobre cultura, actualidad y vida cotidiana, desde la potencia crítica del género y los feminismos. Irradia. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Arreola y les saludo con mucho gusto aquí en Irradia, en Luciérnagas 1350. Estamos por comenzar nuestro cuarto programa, esta vez dedicado a las escrituras que se tejen en torno a experiencias dolorosas. Aquellas escrituras que quisiéramos que no existieran, pero que sin embargo existen. En los últimos años, en México, en el campo de la literatura, han surgido diversas obras que intentan pensar y también narrar la violencia que atraviesa la vida de muchas mujeres. Y en un contexto donde aumentan los feminicidios y la violencia sexual y en el que persiste la impunidad, algunas autoras han recurrido a la escritura como una forma de volver sobre sus experiencias, no solo para hacerlas visibles y audibles, sino para interrogarlas y reconstruirlas. Hoy nos detendremos en dos libros que justamente se inscriben en este horizonte. El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, y Comparecencia involuntaria, de Marisol García Walls. Ambos parten de experiencias de violencia extrema, una, la del feminicidio de una hermana, y otra, la de una violación que atraviesa el propio cuerpo de la autora. Estas escrituras ocupan un lugar muy difícil porque no hablan desde la distancia ni desde la paz de una memoria clausurada. Más bien, se sitúan en un territorio abrupto que es el de la rabia, la culpa, la vergüenza y el trauma. Son escrituras radicales que se asoman a muchos abismos, íntimos, familiares, institucionales, con la intención de poder intervenir en la realidad y con la esperanza de transformarla. Y como lo dice la propia Marisol García Walls, hay cosas que no quisiera decir, pero también hay cosas que me parece necesario mostrar. Así que, antes de presentarles a nuestra invitada de hoy, vamos a escuchar nuestra sección Genera Ideas en Corto.
Genera Ideas en Corto. En contextos marcados por la violencia, la escritura puede convertirse en una forma de disputar el silencio. En particular, las escrituras autobiográficas de mujeres que narran experiencias de violencia de género han sido leídas desde la crítica feminista como intervenciones en el espacio público. Relatos que no solo cuentan una historia personal, sino que también cuestionan quién tiene el poder de nombrar lo ocurrido y desde qué lenguaje se registra la experiencia de las víctimas. En muchos de estos textos aparece una tensión entre la experiencia vivida y las formas en que las instituciones intentan fijarlas en lenguajes burocráticos o legales. Frente a ello, algunas autoras desarrollan lo que se ha llamado contratestimonio. Una forma de escritura que responde, corrige o confronta las versiones institucionales, recuperando la voz propia. Al mismo tiempo, varias de estas obras dialogan con lo que la crítica ha llamado estéticas de lo forense, es decir, escrituras que trabajan con archivos, documentos, expedientes, registros y restos materiales para reconstruir historias atravesadas por la violencia. Al incorporar estos materiales, la literatura no solo cuenta lo ocurrido, sino que también examina cómo se produce la verdad sobre los hechos, quién la registra y qué queda fuera de esos registros. Dialoga, voces que encienden.
Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Elena López, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Sus líneas de investigación incluyen las emociones y la literatura, la memoria cultural y el archivo, la literatura de autoficción, entre otras. Elena, bienvenida a este espacio. Es un gusto que estés aquí para conversar.
Muchas gracias, Adriana. Un gusto también compartir algunas ideas contigo y con la gente que nos esté escuchando.
Hace unas semanas platicaba contigo sobre la intención de este programa y me planteaste muchas posibilidades de abordar el tema del duelo y del dolor en la literatura. Y finalmente quedamos con dos obras de no ficción de corte autobiográfico, que son El Invencible Verano de Liliana y Comparecencia Involuntaria. Y en este sentido, fíjate, ¿por qué escogerlas ahora y por qué importa hablar de ellas hoy?
Pues mira, el tema de las violencias patriarcales en México, lamentablemente en el mundo entero, tiene muchas dimensiones. Involucra de una manera fundamental, obviamente, a las víctimas de esas violencias, pero no solamente, ¿no? Involucra, desde luego, victimarios, la cultura patriarcal, el sistema de justicia. Y dentro de todos esos actores y de todas esas dimensiones, como bueno, vamos a plantear y a seguir desarrollando hoy aquí, la posibilidad de enfrentar estos duelos y estos procesos traumáticos que son de tipo personal, pero que son de tipo social también, desde elaboraciones creativas es una dimensión, no la única, pero una dimensión que tiene una importancia fundamental y bueno, imagino que vamos a seguir desmenuzando, ¿no?, cuál es el sentido de esta importancia en varias direcciones, de hecho.
Elena, el feminicidio y la violencia sexual son dos formas extremas de violencia patriarcal, de violencia de género, que implican una profunda dificultad para ser narradas. Cristina Rivera Garza habla de escribir lo inexpresable y Marisol García Walsh se pregunta a sí misma en un momento si realmente tiene posibilidades para comunicar su propia experiencia. Y sobre ello, Elena, ¿de qué manera la escritura permite nombrar o permite articular lo que muchas veces resulta casi imposible de decir después de una experiencia de violencia?
Son experiencias muy difíciles de asumir y de enfrentar. A la vez, me temo que como seres humanos, la manera en la que tenemos de relacionarnos con estas experiencias traumáticas y con cualquier otro tipo de experiencia es a través del lenguaje, claro que en sintonía con pues otras dimensiones afectivas, corporales, sociales, etc. Pero el lenguaje es una manera. Y creo que, aunque son procesos difíciles y no siempre se captura a cabalidad lo que supone una experiencia de este tipo, el solo gesto de escribir, el solo movimiento, digamos, de poner en palabras, supone un lugar de poder, un lugar de afirmación y un lugar de sanación, por un lado, y bueno, seguiremos platicando de esto y de protesta por otro, ¿no? Entonces, creo que la escritura habilita una enunciación como muy prometedora para pues seguir viviendo, ¿no?, y atravesar este tipo de experiencias.
A mí me llamó mucho esta cuestión de la falta de lenguaje. Cuando Cristina Rivera Garza inicia el relato, habla de esas palabras que ella careció durante mucho tiempo y que tuvo que pasar o procesar ciertas experiencias, ciertas emociones para poder encontrar de manera adecuada lo que ella quería decir, pero también cómo se apoyó de los grupos, de las colectivas, de lo que sucedía en las calles, en las plazas, para poder de ahí sacar el nombre, lo que quería decir exactamente. Eso no sé si nos quisieras contar de la creación de ese lenguaje.
Sí, claro. Bueno, hay un texto muy clásico de Freud que se llama Duelo y Melancolía, ¿no? Y entonces, ante un hecho traumático, pues aparentemente, aunque suene un poquito simplificador, o por lo menos yo ahora lo voy a transmitir como una especie de resumen, pero habría dos posibilidades. Una más patológica, que sería la melancolía, y es una imposibilidad de atravesar el trauma, y otra que es el duelo. Y el duelo es, en una escala temporal más tardada, la posibilidad de ir haciendo sentido y de ir sanando después de una experiencia traumática. Entonces, eso en lo que tiene que ver con los tiempos, ¿no? ¿Qué dices de la escritura, por ejemplo, del Invencible Verano de Liliana? Y también, en el caso de Marisol García Walsh, pasan 10 años, ¿no? Desde que ella sufre este abuso sexual hasta que ella puede dar cuenta de todo esto en comparecencia involuntaria, su texto. Y dicho esto, la idea de que la escritura sea como una práctica individual, pues no deja de ser una idea construida, muy naturalizada, pero un poco extraña. Es decir, no hay nada de lo que hace un ser humano que no sea en relación con otros y con otras, ¿no? Lo más particular de este tipo de escrituras, a pesar de que continúan por razones de tipo editorial, las autorías individuales, etc., pero yo me atrevería a decir que son escrituras de alguna manera colaborativas, que son escrituras que nacen de experiencias colectivas y notablemente de los entornos, en el caso que nos ocupa, feministas.
A mí algo que me brincaba mucho, ya lo refieres, es la cuestión del tiempo, ¿no? Al tiempo me refiero al que tardan en construir, reconstruir esa experiencia frente al acontecimiento de violencia, ya sea 30 años o 10 años. Y justamente es que este tiempo está intervenido también de nuevas voces, de otras voces, ¿no? Incluso las que ahora son de colectivos feministas o de colectivos de derechos humanos. Entonces ahora estamos más mediadas, ¿no? Desde otros lugares que acompañan para bien.
Y Radia.
Seguimos en Irradia conversando con la doctora Elena López, quien es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de La Coruña. Elena, en estas obras no solo se habla de la violencia física, sino que se aborda también una segunda violencia, que es la que ejerce el Estado y su burocracia. Y sobre esto preguntarte, ¿cómo dialogan estas escrituras con las fallas del sistema de justicia aquí en México? ¿Y qué tipo de justicia es la que se propone?
Pues mira, yo creo que en dos sentidos, en dos dimensiones. Por un lado, en una genealogía larga, que es la de la literatura comprometida, pues son instancias de protesta, ¿no? Tanto el libro de Rivera Garza como el de García Walsh explícitamente denuncian, protestan, pues los fallos del sistema de la justicia de Estado. Por otro lado, y en una tradición de movimientos sociales, notablemente el feminista, no solo, pero de una manera muy notable el feminista, como lo que podemos entender como justicia alternativa. Hay un término que viene de un grupo de investigación, arquitectura forense, basado en Londres, con uno de sus investigadores del equipo grande de investigación, que es Eyal Weissman, y que han elaborado el término de estéticas forenses. Es decir, en qué sentido la creatividad, en este caso la literatura, puede operar como evidencia de abusos y puede operar también como una instancia paralela y donde la justicia o el sistema de justicia presenta efectivamente fallas importantes.
Claro, me llamó la atención ahí donde ponían el acento justamente en los expedientes, en la lentitud del sistema, en los trámites judiciales, en la indiferencia y sobre todo en entender que la violencia no termina en el acto violento, ¿no? Sino que muchas veces continúa en los procesos institucionales, ¿no? Desafortunadamente. Y bueno, tengo también una pregunta doble, Elena. A ver, en comparecencia involuntaria, la autora Marisol García Walsh, frente a la declaración ministerial, justamente la declaración que rinde ante las autoridades, que ella misma no reconoce ni como voluntaria ni como suya, ahí cómo el acto de escribir se convierte para ella en una forma de reapropiarse de su propio cuerpo, de sus recuerdos, de su testimonio incluso, ¿no? Y te digo que es doble porque a la vez quiero preguntarte también cómo o de qué manera Cristina Rivera Garza, también ante un expediente perdido de su hermana Liliana, logra que a través de la escritura se le restituya también un espacio de dignidad, de agencia.
Sí, claro, la escritura tiene, lo comentábamos o lo adelantábamos antes, tiene una potencia casi performativa, es decir, que no solamente está expresando significado, sino que está haciendo cosas para el sujeto. Y es un lugar, y diría más, no solamente la escritura, sino la creatividad, de agencia y de afirmación, ahí donde pues una se ha visto vulnerada en derechos y se ha visto, digamos, abandonada también, ¿no?, por un sistema de justicia, y no solamente eso, sino por un sistema social que promete en principio la protección de todas nosotras y incumple esa promesa consistentemente, ¿no?
La sociedad que también contribuye al silencio, ¿no? Claro. En cierto caso. A mí algo que me gustó muchísimo en El Invencible Verano de Liliana es que justamente no solo Cristina narra la muerte, sino que recupera la vida, recupera los deseos de Liliana, recupera su personalidad entera. Para mí eso es una manera de restituirla de una forma muy digna, muy bonita. Y bueno, Elena, siguiendo, ¿cómo puede la literatura entonces acompañar el proceso de duelo sin borrar el dolor, pero a la vez transformarlo, dirían por ahí, en comparecencia involuntaria, generar una especie de transmutación, ¿no?, en una memoria que se activa?
Sí, mira, ya que planteas, Adriana, el tema del dolor, voy a llevar ahora nuestra conversación hacia un lado que desde hace muchos años me interesa mucho, que es la dimensión emocional de la vida subjetiva y de la vida en común. Hay una socióloga de las emociones muy importante de referencia que se llama Sara Ahmed, que da cuenta de cómo nuestras experiencias están ancladas en un entramado emocional que es dinámico, que es activo. Entonces, yo creo que este tipo de escrituras, que se podrían llamar escrituras forenses o que son escrituras feministas de denuncia, habilitan precisamente de una manera muy poderosa que este entramado permita el tránsito del dolor, no de una manera limpia, porque como dices muy bien, el dolor es insuprimible, pero lo que quieres es que ese dolor vaya conviviendo o se vaya transformando en otras emociones que permitan una sanación. Y esas emociones pueden ser, y desde la solidaridad feminista también, ¿no?, y la comunidad feminista, porque estos libros también abren la puerta a una comunidad de lectoras, están unidas por todas estas experiencias, pues puede ser la esperanza también. Decías algo muy bonito antes, pueden ser instancias también de vida que permitan seguir enfrentándose a estos traumas, pero desde lugares que sean pues mucho más poderosos y mucho más afirmativos para la transformación de la cultura de género y de la cultura patriarcal, que en definitiva es en lo que nos empeñamos muchas, ¿no?
Sí, yo coincido en que pues sí, la literatura no elimina el dolor, pero habilita espacios de conversación, ¿no?, que son necesarios y puede integrar esas pérdidas, esos duelos dentro de narrativas que puedan ser compartidas con otras, y eso es muy valioso, ¿no? Quisiera que nos contaras acerca de esas estrategias narrativas y visuales que utilizan estas dos autoras, por ejemplo, el uso del archivo, las cartas, el testimonio, la intervención misma en los documentos legales. ¿Cómo influyen esas decisiones narrativas en la manera que las leemos, que las comprendemos en estas historias?
Claro, es muy interesante porque justamente los dos libros que hemos elegido juntas, querida Adriana, para la charla de hoy, comparten esto que acabas de decir, como una voluntad de construcción narrativa bastante compleja alrededor de las posibilidades que abre la noción de archivo. Y yo lo que creo que sucede es lo siguiente. Claro, una como ser humano cree que la vida es un algo que sucede ordenadamente y que la subjetividad también. Pero todo es mucho más caótico de lo que parece y dar sentido, además de la experiencia, si la experiencia siempre es caos, y la experiencia traumática tiene este plus de dificultad, de lo que se trataría es de una reconstrucción a partir de todos esos elementos caóticos con los que hay que enfrentarse. Entonces, creo que hay una enorme habilidad en estas dos escritoras para precisamente recurrir a materiales que son súper diversos. En cada uno de los casos son distintos, pero como tú adelantabas antes también muy bien, en ambos casos, por ejemplo, involucran muchos materiales burocráticos, expedientes judiciales, expedientes presentados ante el Ministerio Público, pero no solo. Hay materiales también de tipo visual, hay materiales públicos, privados. Entonces, digamos que es un esfuerzo de reordenar la experiencia a través de estas estrategias.
Es un trabajo como de tejido, casi de filigrana, ir uniendo en el caos fragmentos, ¿no? Fragmentos de restos, de archivos, de cartas. La verdad es totalmente recomendable estas dos obras porque, digo, a mí me encanta ver este trabajo paciente que se hace, ¿no? Paciente en el sentido de tardaron 30 años, 10 años en tejer una memoria que está viva, ¿no? Y que sigue siendo una memoria cambiante.
Comparte libros, pelis y más.
Seguimos en Irradia y estamos con la doctora Elena López, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Elena, para quienes quieran seguir ahondando en el tema, ¿qué lecturas o materiales nos recomiendas? ¿No? Pienso, por supuesto, en estos textos autobiográficos o testimoniales, pero también, ¿por qué no en obras de ficción, ensayos u otras cosas que nos quieras compartir?
A mí me gusta trabajar con la idea de creatividad, ¿no? Que expande lo que son las prácticas culturales. Y voy a decir algo a lo mejor un poco sorprendente. Presten atención cuando caminen por la Ciudad de México, porque hay muchas huellas de creatividad, del enojo de las feministas, de la esperanza de las feministas. Es un poquito lo que se llama artivismo, lo que hemos empezado a llamar antimonumentas. La ciudad está llena de todas estas huellas. Y bueno, regresando un poco a algunas ideas un poquito más convencionales, pues se me ocurre, por ejemplo, en cine una película de ficción relativamente reciente, de hace como 3 años, de Natalia Beristain, la directora mexicana, que se llama Ruido, y que trata el tema de mujeres desaparecidas y todo el trabajo impresionante de familiares y de colectivas, las llamadas buscadoras. O sigamos leyendo a Susana Chávez, poeta de Juárez, activista por los derechos de las mujeres y lamentablemente también víctima de feminicidio. Si brincamos en Latinoamérica, por ejemplo, Argentina, hay trabajos muy interesantes. Uno de Crónica, de Selva Almada, Chicas Muertas. Otro es también un relato autobiográfico con elementos ficcionales en sintonía con Marisol García Walsh y El Invencible Verano de Liliana de Rivera Garza, que es de Belén López Peiró, ¿Por qué volvías cada verano? Y podríamos seguir la lista, es extensa.
Finalmente quiero preguntarte, ¿qué puede ofrecer la literatura a otras personas que atraviesan experiencias similares? ¿Puede la lectura convertirse en un acto de memoria y de justicia?
Sí, yo creo que sí. Digo, pues son problemas de tipo social, personal, tan grandes que yo creo que el esfuerzo no es unidimensional. Es decir, hay que actuar desde distintos espacios sociales, desde distintas instituciones sociales, pero desde luego la escritura tiene algo que aportar y tiene algo que abonar. Y creo que, bueno, puede dar mucha esperanza, puede convertirse en un lugar de reconocimiento, de identificación, de resistencia. Entonces, sí, claro.
Bueno, pues seguiremos reflexionando en el papel tan importante que juegan estas escrituras hoy, que pues, no solo buscan contar la violencia o la crueldad, sino que buscan recuperar una memoria que muchas veces ha sido expropiada o deformada o reducida por las versiones oficiales, ¿no? Y articular la memoria así y sostenerla así con esa conciencia como una forma de denuncia o de justicia es conmovedor y es de una fuerza enorme.
Irradia.
Elena, muchas gracias por ayudar a acercarnos a este tema tan complejo. Y dime dónde te podemos encontrar, ¿alguna página, red?
Sí, me pueden encontrar en la página del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ahí viene mi correo electrónico.
Muy bien, muchas gracias, Elena. En la siguiente semana tendremos a la escritora Gabriela Damián Mirabete, quien nos platicará sobre su más reciente libro de cuentos, Soñarán en el Jardín. Va a estar buenísimo. Y como siempre, muchas gracias al equipo de Luciérnagas, a Pepe Sánchez en la producción y a Gamaliel González en los controles. Desde luego también a ustedes, que son parte de esta conversación colectiva. Yo soy Adriana Arreola y esto fue Irradia. Nos escuchamos en una próxima emisión.
Esto fue Irradia, una colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el IMER para Luciérnagas 1350.